Muy buenos días a todos, a todas. Tengo el gusto de estar de vuelta y de tener la gracia de poder comentar con ustedes, aunque no tengo la posibilidad de comunicar directamente, y si me gustaría escuchar sus reacciones, de escuchar entonces una palabra muy, muy interesante. Y como siempre, el Evangelio, lo dije en otras ocasiones, no, el Evangelio no es un texto ni sencillo ni romántico, presenta aspectos que son arduos, no tanto en la comprensión, pero seguramente en la puesta en práctica de estas verdades, porque finalmente aquí nosotros encontramos nuestra identidad. El salto que damos es un salto bastante grande, porque vamos al capítulo 18 de Mateo, y como siempre la liturgia selecciona algunas partes de este discurso, porque es un discurso completo, el capítulo 18, llamado discurso eclesial, porque por la primera vez se encuentra la palabra eclesía. Tratada, digamos, de, no es la primera vez, ya cuando hubo la confesión de Pedro, Jesús le dice: sobre esta piedra construiré mi eclesía, sí, pero aquí el tema de la eclesía, ¿qué significa eclesía en concreto? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los principios? ¿Cuál es el estilo de vida de lo que es la eclesía que Jesús quiso construir encima de la fe, de esta profesión de fe de Pedro, que es: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios viviente, el que vive? Imagínense qué alcance tiene esta confesión, es estremecedora, tan profunda, y que el mismo Pedro no comprende, tanto que Mateo dirá a través de Jesús, mejor Jesús a través de Mateo dice: esto te lo ha revelado el Padre. Entonces, ¿cuáles son las lógicas que vigen dentro de la eclesia, de la eclesía? Se salta toda una parte inicial donde los discípulos se preguntan ¿quién es el mayor? ¿Quién es el más grande entre nosotros? Entonces ya estamos en un punto bastante adelantado del camino hacia Jerusalén. Los discípulos han convivido con Jesús, se dan cuenta que el camino es un camino que llevará a un desenlace cuanto menos dramático. Entonces, hay un problema muy grande que todos los grupos, tarde o temprano, como todas las familias, se plantean: ¿quién va a mandar? Una vez que tú no estés, si como dices tú vas a morir, pues entonces ¿quién es el sustituto? ¿Quién va a guiar el grupo? Y la respuesta de Jesús, sabemos, es una respuesta que deja boquiabierto, como siempre desplaza la pregunta y la vuelve al meollo. Si hay una grandeza, si habrá un primero entre ustedes, uno que mande, uno que esté arriba, solo que el que esté arriba, el que mande, debe ser el más pequeño, debe ser el que sirve. Aquí estamos en un vuelco completo de lo que es la lógica del poder y del manejo del poder y del manejo de la autoridad que nosotros constatamos y vemos cada día. Tenemos bajo nuestros ojos, bajo nuestra mirada, la manera en que se gestiona, en que se lleva adelante el poder político, seguramente el poder político, pero cualquier tipo de poder, sea ya sea un poder familiar o hasta el poder y la autoridad eclesial, cae, seguramente en este caso, la mira está puesta en la autoridad de la eclesía, de este grupo, de esta comunidad que Jesús quiere como el continuador de su propuesta, de su evangelio, de su mensaje, de este estilo de vida que él inauguró. Entonces es un estilo de vida donde los pequeños y los últimos tienen un lugar preferencial. Tanto que quienes llegaran a escandalizar a los pequeños de este grupo, de esta comunidad eclesial, la suerte de estas personas es una suerte difícil de aceptar. Pensemos cuando si tu mano es ocasión de escándalo, si tu ojo es ocasión de escándalo, córtalo, quítalo, sácalo, que claro, son lenguajes hiperbólicos, exagerados, no se han de tomar literalmente, pero que quieren decir la gravedad pobre del que escandaliza a uno solo de estos pequeños. Mejor sería para él que se pusiera una piedra y se arrojara a un río y prácticamente se ahogara. Díganme ustedes si son palabras dulces. Estas no lo son. Son difíciles palabras, muy difíciles de digerir y de comprender en su gravedad. ¿Por qué? ¿Qué significa pobre del que escandaliza a un pequeño? De una cosa estamos seguros, no está hablando Jesús aquí de los pequeños, de los niños. No se está refiriendo a los niños. Se está a los microi, es decir, los más débiles de la comunidad, los que tienen una fe incierta a veces, los que son dudosos, los que no están firmes en sus convicciones, los que de alguna manera, si los discípulos han planteado la pregunta de quién es el más grande, esta es su lógica, quién es el que está más arriba, planteando la pregunta de esa forma, claro que crean toda una serie de personas, toda una jerarquía, entonces donde hay alguien que está abajo. Es la misma pregunta que hace que existan los que están abajo. Entonces no hay un principio de igualdad. Hay los grandes y hay los pequeños. Y los pequeños son los subalternos, son los que están abajo, los que de alguna manera tienen que acatar lo que digan los más grandes. Los que están, los más grandes. Entonces, la posibilidad del escándalo siempre está a la vuelta. Es decir, que los que son más frágiles, los que están, que se ponen forzosamente en una situación de inferioridad, porque saben menos, porque son más inseguros, porque no han tenido todos los medios para poder llegar a estar arriba, entonces aquí el juicio de Jesús es extremadamente duro, durísimo. Mejor sería que se amarraran esa piedra que era la que, con la que se molían las aceitunas, el trigo, entonces una piedra enorme, y que se aventara a la mar, entonces sin ninguna posibilidad de salvación. Sabe Jesús perfectamente que los escándalos, es decir, hacer perder la fe a los pequeños, es una posibilidad muy real. Es difícil, sabe que es difícil que no haya escándalos. Sin embargo, dice, pobre de aquel hombre que provoque estos escándalos. No se está aquí de una forma clara y directa hablando de los que conocemos ahora como los abusos, los escándalos debidos a abusos sexuales, abusos de poder, abusos de conciencia que ha habido, desgraciadamente, que han salido en la prensa, inclusive, y no conocemos el alcance real y la proporción real de estos escándalos. Está diciendo Jesús, esto forman parte de los posibles y sabemos qué vergonzosos son. Y cuántas personas se ven lastimadas, aunque no sean las víctimas directas. Hay víctimas indirectas de estos escándalos. ¿Por qué? Porque se genera toda una serie de desconfianzas, de sospechas que acaban corroyendo y desmoronando el tejido de la comunidad. Y lo vivimos, lo estamos viviendo bajo diferentes puntos de vista, esta situación. ¿Qué propone Jesús para esto? Hay una pequeña parábola que la liturgia no nos propone, pero brevemente yo la saco a colación porque es muy bella. Es muy bella. Porque cuando dice No, ni uno solo se ha de escandalizar, ni uno solo se ha de impedirle el camino de la fe, porque algunos ya no vuelven, ya no regresan, inclusive algunos pierden la vida física o psíquica, y esto es gravísimo, porque dice, de estos pequeños hay ángeles que, cada uno de estos pequeños tiene un ángel que está ante el rostro del padre, para decir el cuidado que tiene el padre hacia los pequeños, al punto que sus ángeles están viendo el rostro del padre. Es un lenguaje un poco extraño, no forma parte de nuestro vocabulario y no está hablando de la. Quizás puede ser que de aquí haya salido después esta tradición sobre los ángeles custodios, pero en este caso está referido especialmente a los más frágiles de la comunidad eclesial, los más frágiles. Es la parábola de la oveja perdida que tiene un tinte un tanto distinto del de Lucas. ¿Qué les parece? Dice Jesús. Si un hombre tiene 100 ovejas, se le descarría una. Este hombre, ¿no? Este pastor, ¿no dejará las 99 y no irá en busca de la descarriada? Y si llegara, si llega a encontrarla, les digo que habrá más alegría en el cielo. De la misma manera, la voluntad de mi padre es que no se pierda ni uno solo de estos pequeños. Entonces, también Lucas enriquecerá mucho porque añadirá la parábola también de la mujer que pierde la moneda y luego la bellísima parábola del hijo pródigo que se va perdido y que finalmente después regresa. Pero en Lucas el acento cae en el gozo, llama a sus vecinas, ahora que encontró, hacen una fiesta grande. En Mateo el acento es un poco distinto. La preocupación cae más bien sobre la actitud del pastor, porque aquí no es una oveja perdida, no es una oveja es una oveja descarriada, que ha perdido el sendero. Entonces, no es un pecador, dicho de otra forma, no es uno que ha fallado, es uno que no encuentra ya, que se ha metido por caminos que lo han alejado. Y se ha alejado del grupo, se ha alejado de los otros 99. No hará el pastor este gesto incomprensible para nuestra lógica, pero esta es la lógica del pastor, esta es la lógica de Jesús, y esta debería ser la lógica de los pastores. Es decir, que si uno se ha perdido con motivo, por razones de escándalos, bien. El pastor debe hacer todo lo posible para ir a buscarlo, para reconquistarlo, para traerlo otra vez a la comunidad. La preocupación es entonces de reconquistarlo. Y no se dice que sí tendrá éxito esta operación. Dice, y si llegara a encontrarla, si llega, no, no es seguro. El éxito no está asegurado. Es una experiencia entonces que deja abiertas muchas posibilidades. No hará cualquier cosa. Yo siento que es una página que en verdad es una página que cuestiona mucho la vida de nuestras comunidades. Puedo hablar de la mía, de la comunidad donde estoy. Yo puedo hablar de la comunidad parroquial, se puede hablar de una diócesis, se puede hablar de la iglesia, pero obviamente más la entidad de la comunidad eclesial es pequeña y más esta lógica queda clara porque conocemos el nombre, las personas que han podido verse escandalizadas y se han perdido, se han ido por otros caminos, se han alejado. Entonces, del camino de la vida, del camino de la verdad. Bien, enseguida viene el texto que propone la liturgia el próximo domingo. Y no es completo porque faltará la parábola del siervo sin entrañas que se dejará para el domingo aún siguiente, para el domingo 24. Porque ven que en los evangelios sabemos que no se procede con un hilo así cronológico, narrativo cronológico, sino se procede por escenas que están una pegada a la otra. Porque inicia con una pregunta, con una cuestión más bien, más que una pregunta. Y dice, si tu hermano llega a pecar, vete, repréndele a solas tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Entonces plantea una situación. Un hermano, tu hermano, entonces alguien que tú conoces, llega a pecar. Hay unos manuscritos que ponen contra ti, pero no es la mayoría de los manuscritos, entonces las traducciones que se han adoptado oficialmente omiten este contra ti. Entonces, no se trata de una culpa que un hermano comete, en este caso, contra mí. Porque si fuera una culpa, un pecado cometido contra mí, de eso ya trató Mateo en el discurso del monte, allá donde se dice, si cuando tú te presentas al altar para hacer un sacrificio, un ofrecimiento a Dios, y te acuerdas que alguno de tus hermanos tiene algo contra ti, imagínese dónde se llega. No tú tienes algo contra él, sino que él tiene un malestar contra ti. Entonces deja ahí tu ofrecimiento, vete primero, reconcíliate y luego ofrece a Dios lo que tú quieras ofrecer. Imagínese hasta dónde se llega si tú te das cuenta. Entonces, este es el camino que propone en el discurso del monte. Aquí la situación es distinta. No es contra mí, es el hermano que peca, que se equivoca, que va en contra del mandamiento, va en contra de la ley, rompe gravemente el mandamiento del Señor, es algo que a ti te interesa. Ese es el punto. Uno podría decir, bueno, pues es su pecado. Si él ha pecado, es su problema, pues él verá qué hacer. Porque, claro, si fuera contra mí, entonces es distinto, porque yo tengo que tomar carta en el asunto. No, ha pecado. No, no. El capítulo 18 de Mateo es un capítulo extremadamente fuerte, exigente. Mateo es un evangelista exigente. Pero veremos que en este discurso oscila continuamente entre una fuerte exigencia y al mismo tiempo una fuerte dosis de perdón y de misericordia. Estas son las dos teclas, son los dos registros que se van tocando en este discurso eclesial. Parecen contradictorios, porque uno dice, hay que ser rigurosos, exigentes, o hay que ser misericordiosos y perdonar cualquier falta. Mateo no elimina la tensión que hay entre estas dos posibilidades, las mantiene ambas. No se pronuncia de una forma resolutoria y dice al final lo que prevalece es esto, por lo menos en este discurso no. Quizás para decir que hay que ver en cada situación cuál es el registro que hay que tocar y que tiene que prevalecer. Eso es interesante. Ven que la escritura no es un libro de recetas y de soluciones prêt-à-porter, ya fabricadas y ya listas para la situación. Conocemos esta praxis, la recuerdo brevemente, no voy a leer todo el texto. Si peca, entonces si falla, tú vete. De tú a tú lo reprendes. ¿Por qué? ¿El fin cuál es? Y este es el tono, ¿eh? El tono es ganar al hermano, no perderlo, no correrle, no excomulgarle. No, el fin es hacer todo lo posible para que el hermano vuelva al camino bueno. Por si no te escuchara, ay, ay. Entonces ya hay la posibilidad de un primer fracaso. No te escucha. Entonces llama a otro, a un testigo, van a ser dos, mínimo, dos, porque así indicaba la escritura, dos o tres, de forma que uno no basta, llamemos a otros dos, tres. ante estos dos tres, el fin es el mismo, la tensión es la misma, para ganarlo. No, tal vez no se logre. Otra vez hay la posibilidad del fracaso. Si te desoye, si desoye a ti, te desoye y desoye a otros dos, entonces en este caso, háblale a la comunidad, a toda la eclesía. Claro, no, hoy entendemos que esta palabra es un término muy global, muy mundial, cosa que no era así en los tiempos de Jesús, porque estábamos ante comunidades extremadamente pequeñas donde todos casi se conocían, ¿no? Entonces, en este momento, si el hermano no vuelve, no recapacita, no reconoce el error, entonces sea para ti como el gentil, como el pagano o como el publicano. Que de alguna manera era, como decir, está fuera de la comunión, pero es la extrema medida, como en la última posibilidad. Y esto dice la dramaticidad del pecado y también la dramaticidad de la dureza de corazón de alguien que ante el cual cualquier camino que se ha recorrido para ayudarle, para que recapacitara, para que entendiera, no lo hizo. Entonces, esto sería como un extremo remedio que coincide con, de alguna manera, con lo que se dijo antes. Si tu mano te es ocasión de escándalo, córtala. Córtala. Aquí es lo mismo, de alguna manera, quita a esta persona de este lugar, de este puesto, ¿por qué? Porque está dañando gravemente el tejido comunitario y la vida. Está dañando la vida de otras personas. Ahora, ¿cómo se actúa esto? Aquí no lo dice. Sabemos que a lo largo de los siglos de la historia de la Iglesia ha habido praxis, ha habido modalidades tremendas, tremendas que han llegado inclusive a dar muerte a los herejes o a otros que se les consideraba peligrosos para la iglesia, la muerte en la hoguera. Tremendo, ¿no? Pensemos en la Inquisición, tanto para tener un ejemplo dramático, terrible, terrible, de dónde se llegaba, pero aquí no, no cabe duda que la tensión y la intención es ganar. Y concluye diciendo, yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Es una frase verdaderamente comprometedora. ¿Por qué? Porque esta frase la había dicho Jesús a Pedro. En el capítulo 16, lo que meditábamos la vez pasada, cuando Pedro confiesa, dice, tú lo que ates en la tierra, tú, Pedro, quedará atado. Lo que desates quedará desatado. No, aquí este poder se da a todos. A la comunidad, a la eclesía. Aquí hay un plural. No hay a ti, Pedro, a ti, autoridad. Hoy podríamos decir el papa, el obispo, el párroco. No, aquí es la comunidad que tiene el poder de atar y de desatar. Y tan fuerte es ese poder que dice, hasta compromete de alguna manera, lo apela al mismo, al cielo. Aquí, claramente, vayamos aclarando algunos puntos. Primero, el atar está subordinado al desatar. Todo el texto quiere desatar, no quiere atar, no quiere condenar, no quiere excluir. Entonces, todos los esfuerzos son para desatar, no para atar. Con todo. El segundo punto que hay que aclarar. El cielo, es decir, Dios, porque esto es un término que se usa en el mundo judío para no nombrar a Dios, pero el cielo, Dios, se subordina al dictado humano. Podemos imaginar un Dios que se ve atadas las manos por un juicio humano emitido aún por la máxima autoridad religiosa que pueda existir, está claro que no podemos afirmar esto. No podemos, y lo veremos después si tendremos el tiempo y la gracia de meditar sobre la parábola del siervo sin entrañas, veremos que el último juicio es del cielo. Y este juicio es insondable, no lo conocemos, no está en nuestras manos, no está en nuestras manos. Pero nosotros debemos recorrer una parte del camino, la iglesia puede recorrer una parte del camino, debe recorrer una parte del camino, esta es su misión. Sin embargo, hay un tramo de este camino que es de Dios, exclusivamente de Dios, porque evidentemente el juicio de Dios está por encima. ¿Y cuántos, lo sabemos, cuántos juicios emitidos por autoridades eclesiásticas luego con el tiempo se han revelado equivocadas? Baste pensar en la petición de perdón que muchos papas recientes, recuerdo Juan Pablo II, que pide perdón porque se condenó a Galileo Galilei. Es un ejemplo. Después de 4 siglos, de 5 siglos, se pide perdón por la Shoah, se pide perdón por no haber, por haber condenado a un inocente. Después de 4, 5 siglos, 10 siglos, pensemos en los ciertos horrores cometidos durante las conquistas de la santa y católica Europa, que va a apropiarse de tierras, y tanto que las llama las descubiertas, descubren nuevas tierras. Ya el término es un término ofensivo, como si nosotros hubiéramos inventado el nuevo mundo. El nuevo mundo ya existía, no lo hemos inventado los europeos, gracias a Dios, pero nos pusimos en la postura de quienes descubrían, inventaban el nuevo mundo. Y con tantos métodos violentos también, otros que no lo fueron, como siempre, otros que fueron una providencia, ciertamente sí, pero que después de siglos se dice, esta no era la manera de llevar adelante. Entonces, el juicio de Dios, gracias a Dios, debemos de decirlo, está más arriba de cualquier juicio humano. Con todo, no podemos eximirnos tampoco de un atar y de un desatar. Termino, entonces vamos un poco concluyendo, ven que son textos difíciles de desentrañar, pero son duros en sus consecuencias y siento yo muy, muy actuales y si los tomamos literalmente son desastres, de verdad se hacen desastres. De aquí la necesidad, la importancia de profundizar y de tratar de comprenderlos cada vez mejor. Yo no estoy diciendo que esta es ni la última interpretación, ni la mejor y ni la exclusiva, pero sí hay un deber de volver a estos textos como el fundamento, uno de los fundamentos más importantes de la vida eclesial, de la vida parroquial, de la vida de los movimientos eclesiales, de todo lo que comporte un vivir en comunidad, un vivir en grupo. Y cierra con una afirmación que, a dicha de muchos, por lo menos los textos que consulté, es más bien una promesa. Y dice así, yo les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, fuere lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. Porque ahí donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Bien, es una frase que se ha citado mucho, yo lo he escuchado, no sé ustedes, pero inclusive cuando se empezaba una reunión, de cualquier tipo que fuera, una reunión de oración, un retiro, o como fuere, se empezaba diciendo, estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, entonces Dios está aquí. Casi, casi mágicamente, por el mismo hecho de haberlo invocado, de habernos persignado, de habernos entonces reunido en su nombre, Cristo está en medio de nosotros, Dios está en medio de nosotros. Pues entendemos que si lo mantenemos esta afirmación pegada a todo el discurso, tiene una interpretación un tanto distinta. Si la sacamos y la tomamos así como si fuera una frase limpia, sin contexto, entonces puede decir cualquier cosa. Pero el contexto es el contexto de una comunidad que peca, de una comunidad que tiene hermanos frágiles, hermanos pequeños, donde hay quien escandaliza y quien es escandalizado, donde hay quien quiere mandar y quiere sentirse más arriba que otros. Este es el contexto. Este es el contexto. Entonces, dice, si dos o tres se reúnen, si dos o tres se ponen de acuerdo para pedir, pero para pedir algo que fuera lo que fuere, este algo está referido a esta dificultad, a este drama, y hay que sentirlo de verdad como un drama en nuestra propia piel, de que hay pecado dentro de la comunidad cristiana, de que se escandaliza. Y de que esto rompe el tejido de la comunión, esto desgarra corazones, desgarra vidas y hace perder la fe. Se puede llegar a perder la fe, a no creer ya. Yo lo he constatado y he escuchado a personas que han llegado a este, basta, yo no quiero ya saber nada de todo esto, no cuenten ya conmigo. Entonces, el verbo que se usa aquí, ponerse de acuerdo, es un verbo muy bello, que es sinfoneo, la sinfonía, una sinfonía. Sinfoneo quiere decir tocar los instrumentos de forma acorde, todos juntos, si no, no es sinfonía. La sinfonía es que cuando todos los instrumentos de la orquesta, todas las voces se armonizan, sí, se armonizan. Este es un ideal. Es un ideal, es una promesa, no es una realidad. Ponerse de acuerdo, cantar al unísono, cantar a la misma música. Ahí está el gran milagro, está el reto, porque es si logramos cantar, si logramos la sinfonía, si logramos ponernos de acuerdo, entonces quiere decir que hemos reconstruido la unidad. Ven que es una tarea la sinfonía, no es un hecho mágico que sucede solo porque nosotros pronunciamos tres palabras. No es posible. Si eso fuera, todo sería mucho más sencillo. Bastaría decir, Dios, ven acá, nosotros te invocamos y Dios viene. No sé, y no es mi experiencia, no sé si sea la de ustedes. Entonces, es peligroso pensar tener el poder de hacer presente a Dios solo porque lo imploramos, solo porque lo invocamos, solo porque pronunciamos ciertas palabras. Esto sería magia. No, Dios se hace presente, sí, pero a ciertas condiciones, no al contrario. Ubi caritas, Deus ibi es. Donde hay caridad, ahí está Dios. No, no, no. Entonces, una comunidad que vive, que trata de vivir esta reconquista del hermano que peca, entonces de eliminar el mal, no de eliminar el malo, al malo, no, no se elimina a la persona, se trata de eliminar el mal que comete esta persona. Y como extrema medida, si no se lograse, entonces el alejar a la persona para que no siga dañando, pero el ideal es la armonía, la sinfonía, el estar juntos. Entonces, si cuando logremos la sinfonía, pidan al Padre lo que quieran a esta altura, ¿qué es lo que necesitamos? Ya lo hemos conseguido, ya hemos conseguido la comunión, ya hemos conseguido que todos cantemos la misma música, que no haya personas que vayan fuera del camino y que el mal se vea eliminado. Pero ¿cuándo sucederá esto? Entendemos que es una meta, que es una promesa, y que a nosotros nos toca recorrer el difícil y retador camino del poner nuestras voces al unísono, que quiere decir nuestras vidas al unísono. Porque en el momento en que se cree, se logre, se consiga crear la comunión, Dios está ahí. Esto es muy, muy bello. Es una conclusión verdaderamente estupenda. Ubi caritas, Deus, ibi est, ¿no? Se cantaba. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la caridad? Allí está Dios. Pero lo está a estas condiciones. En una comunidad donde hay escándalos, donde hay injusticias, donde no se lucha contra la injusticia, donde no se denuncia la injusticia, entonces, inclusive donde no se llega a tratar de eliminar la injusticia, ¿cómo vive allí Dios? Vive como puede. Me parece decir, concluir así, vive como puede, pobrecito, porque esta es la realidad humana. Yo pienso así, vive un poco golpeado, abollado, y porque él no nos abandona, sea como sea, no nos deja nuestro destino. Viene en nuestra búsqueda, tanto que esta oveja que se descarrió, que se perdió, que se confundió, podemos ser nosotros. Y sabemos que Dios seguramente se pone en busca de nosotros, pero en busca de nosotros, en busca de los que se equivocan. Debe ser toda la comunidad cristiana, todo el grupo vital que vive a su alrededor, porque ni uno solo se ha de perder. Uno solo para Dios es importante. Yo, tú, cualquiera de nosotros somos importantísimos a los ojos del Señor, al punto de que para nosotros está dispuesto a dar la vida, a bajar a los cañones, a bajar por la donde quiera que nos hemos metido, en el lugar más ínfimo posible. Él quiere bajar hasta allá con tal de recuperarnos, con tal de que volvamos a la sinfonía, volvamos a la comunión, porque en la comunión, en la comprensión, todos vivimos. Hay vida, y cuando no la hay, y es fácil de decir, de verlo, de constatarlo, sabemos que nuestra vida se vuelve amargada, se vuelve, se arranca, se va como, es un infierno, es un infierno. Y voy cerrando con una breve referencia al Dios está con nosotros, que no es una fórmula mágica, entonces es una promesa, y hay condiciones para que Dios esté con nosotros. Me parece haberlo dicho, es también eso, el hecho que existan condiciones para que Dios esté en medio de nosotros es lo que nos libera de los totalitarismos y nos libera del fanatismo. Un ejemplo, el lema que tenían las SS alemanas nazi, que era Gott mit uns. Gott mit uns. Lo tenían escrito en la hebilla, que Dios está con nosotros. Eso, imaginemos estas palabras, pensar que mientras mandaban 6 millones y 400 mil entre hebreos y disidentes y homosexuales y a las cámaras de gas de Auschwitz, de Birkenau, de Dachau, durante la Shoah, y este es un ejemplo, que esto lo hicieran diciendo Gott mit uns, Dios está con nosotros. Eso es solo un ejemplo para que veamos a cuáles aberraciones se puede llegar cuando pretendemos que Dios esté presente a nuestras condiciones y no a las suyas. Bien, aquí terminamos el tiempo es tirano, no solo el tiempo, entonces es mejor ya cerrar. Yo les invito, nos invitamos recíprocamente a seguir meditando sobre este capítulo 18 de Mateo, que vale la pena, de verdad, para nuestra vida personal y para la vida de nuestras comunidades, de nuestros movimientos, de nuestros grupos eclesiales y familiares. Muchas gracias por su atención. Dios les acompañe a ustedes y a sus familias.